La Corte Suprema convocó a una audiencia pública para debatir el derecho a la vivienda de personas en situación de calle. El gobierno porteño niega que la vivienda sea un derecho. Leía esta noticia en un periódico y recordaba lo dicho por el secretario de Cultura del gobierno de la ciudad, Hernán Lombardi, a propósito del cierre de la tradicional confitería Richmond, que el límite era la propiedad privada. ¿Cuál será la opinión de los casi 7 de cada 10 porteños que votaron esta gestión?
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Nuevo miércoles aquí grabando, lo aclaramos porque nosotros se nos escucha bajo el volcán ya en la temporada. En diciembre estamos cumpliendo 18 años, lo que sería la mayoría de edad. Y lo quiero aclarar porque 24 horas en nuestra vida moderna es mucho tiempo, ¿no?
Puede ser así que mañana acontezcan eventos desafortunados y nosotros estemos hablando de cualquier otra cosa. Por ejemplo, que Independiente gane hoy a la noche y nosotros no lo mencionemos, lo cual sería un evento realmente sorprendente.
¿Usted hubiera imaginado que dos integrantes del ejército argentino se casen?
No me lo hubiera imaginado, no me lo hubiera imaginado.
Bienvenida la noticia, sí, ¿no? Sí. Creo que es un hecho que 10 años atrás hubiera sido imposible de pensar, ¿no?
No, la verdad que eso habla de cambios en esta querida tierra argentina, esta comunidad nuestra.
¿Cómo será el diálogo? Permiso, mi teniente, adelante, mi capitán.
Habrá que ver cómo es la relación con los grados y el matrimonio.
¿Sí? ¿Qué tal,
la
Daniel?
Subordinación.
¿Bien?
Bien, muy bien. Vamos a decir que estamos haciendo el Bajo el Volcán, que se va a escuchar el 8 de septiembre, o sea, el día de mañana para nosotros, bajo la conducción técnica de Gustavo Hoffman, que pone cara de no, de que no soy el Turco Mohamed, no quiere ser el conductor técnico de nadie, y con la producción de nuestra compañera reciente, Gabriela Cohen.
Así es.
Bueno.
Nuestra página es www.bajoelvolcan.com.ar.
Allí pueden encontrar consejos gastronómicos y programas viejos, en el orden que ustedes prefieran, ¿sí? Y pueden escribirnos a programa@bajoelvolcan.com.ar. Todos los mails serán bienvenidos. En el programa de hoy vamos a hablar un poquito, hablaba de las tierras, y vamos a hablar un poquito de las tierras y este proyecto de ley de tierras y de algún bodegón. Y Pedro Brieger nos va a hablar sobre el escándalo que ocurrió con las fuerzas uruguayas en Haití.
Preocupante eso.
Sí, lamentable. Y la segunda media hora nos vamos a dedicar al FILBA, al Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, que va a dar comienzo este fin de semana. Así que, si le parece bien, arrancamos con el programa de hoy.
Cómo no.
Y recién hoy vengo a denunciar un fraude informático. Se utilizó un software específicamente diseñado que permite corrección automática de los porcentajes, modificándolos en el sentido que se lo desee. Es decir, como decidieron 50, podían haber decidido 54.
Bajo el volcán.
Bueno, les estaba diciendo, y para finalizar, que quiero dirigirme a mis ex colegas, legisladores, diputados y senadores, para que traten el proyecto de la ley de tierras que envió el Poder Ejecutivo Nacional, porque ese sí que es un recurso estratégico no renovable Y es imprescindible que realmente sigamos conservando los argentinos el manejo de ese recurso estratégico.
Bajo el volcán.
Bueno, estos son los nietos, Martínez de Hoz, del ministro de Economía de la última dictadura militar. Y también los retataranietos del fundador de la sociedad rural, José Toribio Martínez de Hoz. Bueno, estos señores nos han iniciado juicio porque en la película se trae al retatarabuelo, José Toribio Martínez de Hoz, como fundador de la sociedad rural y como uno de los iniciadores de la campaña en el desierto. Bueno, yo he probado en la contratapa del sábado pasado de Página 12 que este señor José Toribio Martínez de Hoz es uno de los iniciadores de la campaña del desierto de los pueblos originarios, porque les promete entregarles 1.500 caballos al ejército para terminar, como dice él, con los salvajes y arrojarlos más allá del otro lado del río Negro.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Bueno, entre las voces de la semana escuchábamos a la Presidenta de la Nación en el discurso que dio en Tecnópolis presentando el Plan Agroalimentario y el Desarrollo Industrial 2020, pidiendo a los legisladores que voten la ley de tierra. Sí, de lo que quería hablar un poco hoy era algunos significados que tiene implícitos este proyecto de ley de tierras y que me parece a mí, que es enriquecedor que empecemos a pensar. Porque lo que en principio globalmente dice la ley de tierras es que se va a limitar, según la circunscripción, según las provincias, a la compra de tierras por parte de capitales extranjeros a un porcentaje determinado. Digo, esto seguramente se va a discutir. Habrá que ver cómo se define qué es el capital extranjero y qué no, porque seguramente se van a crear sociedades en la Argentina con capital extranjero y estas sociedades que van a ser nacionales van a comprar tierras. Esto lo sabemos todos. Sí. O se van a armar 20 empresas nacionales y con las 20 se van a comprar tierras que van a pertenecer al mismo grupo. Y estas cosas son efectivamente complejas de controlar. Se puede hacer, porque se puede hacer un estudio, claro, de cuál es la secuencia, los propietarios de los propietarios. De hecho, la ley de medios obliga a tener transparentado toda la cadena de pertenencias y de adquisiciones. Sin embargo, aquí hay dos cosas que son importantes. Una es tener un catastro provincial de la titulación de las tierras. ¿Para qué va a servir esto? Entre otras cosas, para saber de quiénes son los propietarios de la tierra en Argentina, y eso cruzado con lo que son las bases de datos impositivas, poder tener un mayor control de algunos impuestos que no se pagan como es debido. Pero además, en algunas provincias de esta dominación oligárquica, este modelo de dominación oligárquica que nosotros venimos refiriendo hace tiempo, en algunas provincias ese catastro va a obligar a transparentar quiénes son los dueños de tierras o cuáles tierras son fiscales o cuáles tierras pueden ser reclamadas por pueblos originarios y empezar a limpiar, ordenar esa nebulosa que permite que luego cualquiera vaya al hambre, expulse a balazos a los pueblos originarios o a los que están en esas tierras y que tienen ya la prescripción adquisitiva cumplida y que se empiecen a regularizar los títulos. Eso por un lado. Y por otro lado, atacar algo que es fundamental, que es el uso especulativo de las tierras. Una de las cosas que esto va a permitir, o sea, esta gran crisis financiera internacional lo que hace es que la gente que tiene grandes capitales esté empezando a salir de los lugares peligrosos. Los títulos de deuda europeo, las propiedades en Europa, determinados tipos de valores riesgosos hoy en Europa. ¿Y qué se hace con esto? Se compran bienes inmobiliarios. Lo que fueron las burbujas inmobiliarias, claro, las tierras van a empezar a cumplir ese camino.
Hay países como India y China que compraron tierras en África.
Los propios estados compraron tierras en África, exactamente. Sí. Entonces, la tierra empieza a ser una propiedad y empieza a valorizarse financieramente, claro, y no a partir de lo que es capaz de producir. Y entonces acá se produce un desfasaje. Esto, pegado al proyecto UNASUR y a esta nueva conformación de UNASUR, y digo nueva porque está Colombia muy implicada en esto, de buscar mecanismos que impidan que los capitales entren especulativamente a nuestros países, porque son los que producen las burbujas financieras, porque son los que producen los desfasajes en la tasa crediticia, porque son los que producen desfasajes en los precios. Impedir esto es central para enfrentar la crisis financiera que se viene en los próximos años.
Es así. Comer, morfar, lastrar, chantar. En todos sus modos y en todos sus barrios. Buenos Aires tiene buenas mesas. Bodegones porteños en Bajo el Volcán. En estos días de básquet internacional en la televisión, recordamos cuando en un bodegón del centro porteño presenciamos algún partido donde Ginóbili jugaba con su equipo San Antonio alguna de las instancias finales de la NBA. Allá por mayo del 2005 el entorno cenó en el Cortijo, uno de esos bodegones de carta muy extensa que suelen encontrarse en nuestra ciudad. En pleno centro porteño, el Cortijo se encuentra en Santiago del Estero 20, en el cruce con la Rivadavia Angosta y a metros de Avenida de Mayo. Allí se pueden comer, y bien, prácticamente de todo. Puchero, guiso de lentejas, parrilla, filet de merluza, mariscos. Todo bien cocinado y con sabor casero. Se nota el buen trabajo en la cocina y la mercadería fresca. El Cortijo es de los bodegones que no destacan por un plato, sino por la tradición de la comida abundante y variada, por los vinos potentes y los postres caseros. Y los precios se encuentran ajustados a la realidad de los comensales. Oficinistas apurados, personajes de paso. El mediodía está lleno de gente de trabajo. La noche tiene lugar para la cena de amigos, dispuestos a gastar lo que en un par de pizzas en un plato más trabajado, ni más ni menos. El Cortijo es de esos bodegones simples en los que comer lo que uno prefiera, bien y barato, no es una sorpresa. Obviamente por eso vale la pena tenerlo en cuenta. Los bodegones porteños son presentados por El Entorno.
El Entorno.
Luis Chaparro, Fabio Cholaquian, Daniel Cholaquian, Sergio Olguín, Pablo Santos y Carlos Prado.
Buenos Aires tiene buenas mesas.
Bajo el Volcán.
Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año?
¿Cómo?
Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible, ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta.
Noticias desde el más allá, internacionales, en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán. Nuevamente tenemos la posibilidad de establecer el diálogo con nuestro compañero y experto en política internacional, Pedro Brieger. ¿Cómo te va, Pedro?
Bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Pedro, por el lío que hay en el vecindario, pareciera que puertas adentro hay problemas en Israel también.
Sí, es verdad. En realidad, más que problemas en Israel, desde el 14 de julio que se viene desarrollando una protesta que por su magnitud la consideran histórica, nunca vista en el pasado, digo la magnitud porque esto es real, miles y miles de personas protestando por las condiciones de vida, en un país que se viene liberalizando y aplicando políticas neoliberales ya hace cerca de 30 años y que ahora se sienten las consecuencias. Esto comenzó con una protesta por el tema habitacional, esto es la gente protestando porque no puede acceder a un departamento. Esto no surge de los sectores más pobres, a pesar de que, según todos los indicadores, en Israel se calcula que 1 de cada 5 personas son pobres. Por supuesto, sabemos que los niveles de pobreza se miden de diferente manera según el país, según las condiciones, y esto cambia de país en país. Pero lo importante para resaltar en este caso es que las protestas atraviesan todo el país, no se dan solamente en una ciudad, realmente se han dado en prácticamente todas las ciudades, se ha salido gente a protestar que en su vida había salido. Es verdad también que en Israel siempre está el argumento de la seguridad como para desarticular protestas. Lo que pasa es que la magnitud de la protesta actual es la que lleva a pensar que va a ser muy difícil desarticular esto, a pesar de algún atentado terrorista. Yo pensaba, por ejemplo, que el último atentado terrorista que provenía de la Franja de Gaza iba a llevar a que el movimiento bajara un poco. Esto no fue así. El sábado pasado, la manifestación hace 2 sábados que hubo fue importantísima, considerada la más grande de la historia del Estado de Israel, con nuevos movimientos sociales que surgieron este último tiempo, que tienen diversos liderazgos, que no provienen de los partidos políticos tradicionales, muchos de ellos, y que uno podría compararlos, en cierta medida las comparaciones una las usa para pensar más que nada, a lo que está pasando en España con los indignados.
Hola Pedro, ¿cómo te va?
Hola Daniel.
Yo estoy preguntándome si este hecho, estas manifestaciones populares, están por primera vez poniendo en cuestión, digo, efectivamente y en términos globales, el orden económico-social que viene desarrollándose en Israel luego de la etapa de las guerras, digamos, ¿no? Luego
Mira,
de la etapa...
es muy difícil de decir, Daniel, porque esto realmente es incipiente, por eso es muy difícil de saber hasta dónde va a llegar esto. La sensación de lo que yo estoy hablando con alguna gente y leyendo es que por la magnitud y por las características de estas manifestaciones y de estas protestas, esto marca un antes y un después en la historia del Estado. Por lo general es muy difícil decir dónde hay un antes y un después, ¿no? Esto siempre es complicado de señalar. Pero lo que pasa es que siempre está la cuestión de la seguridad de por medio. Entonces hay que ver cómo el gobierno logra utilizar el elemento de la seguridad nacional para desarticular esta protesta.
¿Hay alguna posibilidad que de algún modo se puedan interrelacionar, intermodificar o vincular el pedido de independencia que seguramente hará Palestina en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas con esta crisis del Estado israelí?
Es que yo creo que por ahora vienen por carriles separados. La pregunta es si logran unirse. Los sectores más de izquierda, por supuesto que lo quieren unir y quieren plantear que el dinero que va a la ocupación es fundamental y que por eso no hay suficiente dinero para vivienda dentro de Israel. Lo que dicen los sectores más de derecha es hay que seguir ampliando la ocupación en los territorios, construyendo viviendas ahí, entonces se resuelve el problema. Todavía da la sensación que va por carriles separados, aunque hay sectores que lo tratan de unificar, y creo que este es el gran desafío para este movimiento.
Hablando de desafíos, bueno, tremendo desafío se le presenta, cambiando un poquito el eje, al gobierno uruguayo con lo que acaba de ocurrir en Haití, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, el gobierno de Uruguay mandó una carta al presidente de Haití, Martelly, pidiendo disculpas por lo sucedido, por esta situación que todavía no queda del todo clara, pero claramente hubo, del todo claro, pero se está hablando de un abuso y violación de un haitiano en una base militar uruguaya de Naciones Unidas en Haití. Si el gobierno uruguayo pide perdón, eso ya significa que el hecho ocurrió. Lo que pasa que están debatiendo sobre lo que significa el hecho exactamente, quién lo va a juzgar. Recordémosle a los oyentes que se trata, la denuncia es por un videito que estuvo circulando este fin de semana pasado por internet del abuso de un haitiano a manos de soldados uruguayos. Que esto es de junio y que recién ahora estuvo circulando y que por eso, al conocerse el video, se armó todo el escándalo. Que en un primer momento los uruguayos trataron de hacer la vista gorda, incluso el jefe de prensa de la Armada dijo que se trataba de una broma. Ayer el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, le prohibió al responsable de prensa de la Armada seguir hablando de bromas, ya que esto no era ninguna broma. A mí me extraña que no lo hayan despedido por haber dicho esto. Lo que pasa es que ahora la investiga la justicia uruguaya, la investiga la justicia de Naciones Unidas en Haití, y lo quiere verificar también la justicia haitiana, que además deben tener miedo que si se van de Haití no lo juzgue nadie. Y con razón.
Claro. ¿Vos crees que esto, la MINUSTAH ha tenido detractores tanto en Argentina como en Brasil y en Uruguay? ¿Vos crees que esto puede motivar algún tipo de reacción respecto de la misión en Haití?
Mira, creo que sí, porque además viene en el contexto de declaraciones del ministro de Defensa brasileño, Celso Amorim, que fue el canciller anterior de Brasil, de Lula, diciendo que hay que comenzar un retiro gradual y que hay que irse. O sea, que hay que irse. Lo que pasa que la gran pregunta es para qué están. Vos fíjate que el presidente Pepe Mujica, por lo menos las declaraciones que aparecen en la prensa uruguaya, es que están ahí para evitar que entren los franceses o los norteamericanos. Claro. O sea, si nosotros no vamos, llegan los franceses y los norteamericanos, algo que no está probado. Y además, para evitar que siga el tráfico de drogas, que no es la misión de la MINUSTAH. Después de haber leído lo que dijo Pepe Mujica, fui otra vez al documento original de la MINUSTAH y no dice absolutamente nada respecto al tráfico de drogas.
Es una misión de paz.
Entonces. Supuestamente es una misión de paz, sí.
Bueno, Pedro, te agradecemos mucho la participación. Espero verte. ¿Vas a estar en Santiago el fin de semana?
Voy a estar en Santiago. Vamos a hacer un programa especial de Visión 7 Internacional desde Santiago el viernes a la noche. Va a estar en el estudio ahí en Santiago también Camila Vallejo. Qué bueno. Así que espero que salga un buen programa. Bueno. Y que nos veamos.
Bueno, nos veremos en Santiago entonces.
Muchas gracias. Un abrazo grande.
Chao,
bien,
pues.
Chao.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Agenda porteña. Agenda porteña.
Y por segunda semana consecutiva, esto quiere decir que todavía no se fue, nuestra compañera Gabriela Cohen haciendo la agenda.
Hola a todos. Bueno, quería destacar que el día domingo se celebra, Buenos Aires celebra Brasil a las 11 horas en Avenida de Mayo y Bolívar. Se festeja la fiesta en el Día de la Independencia del país vecino con música y comidas típicas, incluyendo la presencia del coro Uirapurú. Es gratis y están todos invitados, pero se suspende por lluvia para el 25 de septiembre. Sí. Después hay un espectáculo unipersonal llamado Desde el Alma, que maneja distintos textos de distintos autores, como Griselda Gambaro, Daniel Veronese y Lucía Laraglione, y con dirección de Santiago Doria. Es el relato de tres mujeres muy distintas. Cada relato es de un autor distinto y sus mundos interiores. Se da todos los sábados a las 18 horas en el Teatro La Mueca, en Avenida Córdoba, al 5300.
Desde el Alma es un espectáculo tal vez un poco irregular, pero los textos son sumamente interesantes. La verdad que tiene muy buena selección de los textos. Yo es cierto que lo vi en la primera presentación,
claro.
Y eso siempre hace que la actriz, en este caso, que tiene que cargar con todo el espectáculo encima, a veces esté un poco
menos aceitada.
Entonces, pero la verdad que la selección de escenas es muy interesante.
Y por último quería mencionar un festival que parece muy interesante por la carga social que tiene, que es el Festival Cine Migrante, que se da del 14 al 21 de septiembre del 2011. En tres sedes distintas, en el Centro Cultural de la Cooperación, en el Cine Gomón y en el Centro de San Telmo. Es un festival de cine que trata el tema de la inmigración, llama al debate y a la reflexión y los sobre los derechos de las personas migrantes. En esta edición se destaca, hacen foco en África y hay nuevas secciones llamadas Migrantes Climáticos e Interculturalidad. La entrada es libre y gratuita y para obtener más información pueden ingresar a www.cinemigrante.org.
El tema de los migrantes es realmente muy complejo, son temas poco conocidos. Por ejemplo, es poco sabido que en Colombia hay 2 millones de desplazados. A los desplazados, claro, se los consideran parte de la problemática migrante. Que hay muchas hay en general, en todas estas migraciones masivas, hay serios problemas de género, de violencia familiar, de hambruna de las criaturas, y son temas muy, muy potentes que, claro, como no salen en los diarios
a la luz, claro, todo lo que es el exilio posterior, porque ni siquiera es nada más la migración, es la vida después, qué se hace cuando uno se reinstala. Y bueno, y presenta una cantidad de largometrajes y de cortometrajes con una variedad inmensa, entonces
vale la pena hacerse una pasada por el festival entonces de cine migrante. Vamos a la tanda.
Dale lo mejor a la ciudad. Únete a la Policía Metropolitana. Ya está abierta la convocatoria 2012. Hasta el 15 de octubre ingresa a www.metropolitana.gov.ar e inscribite. Seguimos construyendo la fuerza que cuida a la ciudad. Haciendo Buenos Aires. Buenos Aires Ciudad.
Decíamos al comienzo del programa que a partir de este viernes 9 de septiembre se va a desarrollar en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, el FILBA, que este año, por suerte, sigue creciendo a medida que se va desarrollando a través de los años. Y para enterarnos un poco más de qué se trata esta edición 2011 del FILBA, estamos comunicados con el coordinador general del festival, Patricio Zunini. Hola, Patricio, buenas noches.
¿Cómo estás? Buenas noches.
Bien, ¿y vos?
Bien, gracias.
Bueno,
ahí a punto de comenzar.
Me imagino que con mucha organización pendiente, como siempre, en estos eventos, ¿no?
Tratamos de cerrar todo para la semana que viene, dedicarnos a la parte operativa, pero siempre surgen a último momento cosas que hay que reevaluar, resignificar y volver a revisar, ¿no?
Muchas sedes, muchos invitados, muchos participantes. La verdad que el festival es un lujo para la ciudad. Bueno, contale un poco a la audiencia, ¿de qué se trata un festival de literatura? Porque yo hablaba el año pasado con Pablo Brown y le decía, uno sabe más o menos de qué es un festival de cine, va a haber películas, sí, un festival de teatro, pero un festival de literatura es más complicado imaginarlo.
Bueno, no está mal, la pregunta no está nada mal. Primero te agradezco el que haya dicho que es un lujo. Nosotros queremos que sea un espacio de intercambio de cultura. Un festival de literatura, de la forma en la que nosotros pensamos, está apuntada a poner un foco sobre el autor y la producción literaria que el autor hace, sin olvidarnos que la literatura se embebe y se empapa de otras disciplinas, por ejemplo con el teatro, la música, el cine. Entonces durante las 9 noches, en realidad son 10 con la inauguración, las 10 jornadas en 9 sedes, va a haber actividades que van a tener en cuenta la literatura como punto base, y desde ahí se disparará hacia otros lugares, hacia la obra de un autor, como puede ser en una entrevista pública a una sola persona, hacia el mercado editorial, como puede ser, por ejemplo, cuál es la relación que tiene la literatura hoy en el mundo del ebook, o hacia una literatura en particular, como es la literatura brasileña, que es la literatura homenajeada este año.
Vos sabés que me daba bastante gracia cuando vi el programa, en una de las charlas que participa Inde Pomeráñez, hablando justamente del libro electrónico. Yo me compré el libro electrónico de instancias de Inde por Twitter, me mandaba información y me terminó convenciendo de que me lo compre.
No me convenció a mí, pero yo también tengo uno y lo compré este año. Me parece que el libro electrónico es algo a considerar, por ahora, digamos, a considerar a que nosotros, los que estamos interesados por la literatura o la gente que produce en el mercado, que no se puede dejar atrás, que no es algo como, no es el chiche que aleja la lectura, me parece que es otra cosa.
Esa es una discusión interesante, pero contanos, entre las actividades, ¿qué es lo que vos destacarías, si se puede destacar algo por sobre las demás cosas?
Sí, vamos a quedar mal con algunos, ¿no? Claro. Pero me parece que todos los días hay ciertas actividades interesantes. El viernes 9, si querés te puedo ir una por
dale,
día.
Dale.
El viernes 9 está la inauguración a cargo de Luis Chitarroni, que es algo para considerar, porque Luis Chitarroni ha sido un editor de muchos años, y es editor de muchos años, un tipo de una cultura genial. Es con ingreso, con invitación, pero probablemente, llegado el caso, el que se anime a irse para Malva va a poder ingresar. El sábado 10... queremos decirte en la mesa Vivir en otro idioma, en la que participa Ceres Noteboom, que es un holandés candidato al Nobel, Minami Sumura, una escritora japonesa, y Martín Caparrós. Es una actividad más que interesante. El domingo 11 vamos a hacer una aventura entre libros, que es una jornada de actividades de literatura infantil y juvenil en Villa Ocampo, unas 4 horas de juegos y de intercambio con la literatura, búsqueda del tesoro, música, taller de armado de libros. Me parece que para llevar a los chicos es como para no perder. Los míos, por ejemplo, ya saben que ese día ya se lo anotaron para no perdérselo.
Es muy, muy interesante esto de incluir a los chicos en un proyecto que parece tan de intelectuales y adultos, ¿no?
Bueno, pero este año tenemos una nueva sección que abrimos en el festival, que se llama Filbita. Es una sección especial de literatura infantil y juvenil. Y la literatura infantil y juvenil tiene dos recorridos fundamentales. Por un lado, el público directo, los chicos, y por otro lado, los productores de contenidos, los escritores, los mediadores como maestros, padres, las editoriales. Entonces, toda esa sección Filbita, que en total son 6 o 7 actividades, van a estar apuntadas a esos dos públicos, ¿no? La jornada de Millo Campo o una puesta de Teatro Camillibay el domingo 18 en Malva, y luego una charla entre Luis María Pelletti y Elvira Lindo, o una charla con Mempo Giardinelli y una enviada del Plan de Lectura Nacional y una productora de contenido de Fundación Temas. Digamos, tratamos de alojar en esta sección Filbita espacios de apertura de discusión y, por otro lado, espacios de contacto con la literatura, ¿no? Así que, bueno, vamos llenando todos esos espacios.
Y contame respecto de los invitados. He visto que hay muchísimos invitados extranjeros, obviamente.
Alrededor, hay unos 25 o 26.
Es la verdad que una cantidad bastante importante. Y,
son más o menos los que, perdóname que te interrumpa, son más o menos la cantidad que tuvimos el año pasado. La diferencia es que este año les hemos propuesto hacer 2 actividades a cada uno. De forma que si, viste, por cuestiones de laburo, de facultad o lo que fuera, te perdieras una de las charlas, todavía tenés una chance para conocer a ese escritor que lees o que te gustaría leer, ¿no? Un poco más abierto en ese sentido. Por eso son 10 días de festival, el año pasado fueron 5.
Claro, una de las cosas que estábamos hablando aquí en la mesa nosotros era que en muchos casos los horarios, justamente por esto, por la facultad, por el trabajo, a veces no permite a todo el mundo poder participar.
Patricio, es importante destacar también que es con entrada libre y gratuita, ¿no?
Todas las actividades son con entrada libre y gratuita, incluyendo el recital que va a dar Moreno Veloso, la performance de Lola Arias y Ulises Conti, por supuesto la charla final, la lectura final de cierre que hace John Coetze, que es Premio Nobel de Literatura. Todas las actividades en todas las sedes son de acceso libre y gratuito. Sí hay que considerar que en Malva y en Fundación OSDE hay una forma de acceder a las entradas. En las otras es por demanda, hasta llenar la capacidad. Pero bueno, la de Moreno Veloso hubiera sido demasiado complicado, y entonces las entradas se pueden buscar ya desde ahora en la Fundación OSDE o en la librería Eterna Cadencia.
Bueno, Patricio, nosotros vamos a seguir hablando del festival, porque en un rato vamos a hablar con Martín Coan. Te agradecemos bien mucho que organicen este festival y que hayas estado con nosotros para contarle a la gente de qué se trata.
Bueno, muchas gracias. Bueno, Martín Coan ha sido uno de los asesores en el armado del programa, junto con Damián Ríos y con la gente de Malva Literatura. Parece que el aporte que ha dado ha hecho este un festival un poco más ecléctico, más colorido y también más arriesgado. Y me parece que es digno de mención eso.
Bueno, muchísimas gracias, Patricio.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Mucha
por el espacio.
Suerte.
Gracias, chau, chau.
Bueno, de Gabriela se tomó el trabajo de destacar nuestras propias actividades, las que ella elige dentro de las muchas que hay, y vamos a decirle, además de las actividades que nosotros recomendamos, cuáles serían las sedes del festival para que lo tengan al tanto.
Bueno, es muy interesante el foco en Brasil que se hace. Hay un homenaje a Machado de Assis, que es uno de los escritores más interesantes brasileros, y Jimena de Araes Rosa, que tiene lugar en el Malva el miércoles 14 a las 16.
La obra de Jimena de Araes Rosa el año pasado se reeditó
en Argentina. Yo voy a buscar después qué editorial fue, pero se reeditaron varios libros de Guimarães Rosa,
claro,
en Argentina el año pasado.
Está surgiendo mucho esto de que entre los jóvenes resurgen escritores que se habían olvidado en un momento.
Sí, sí.
Como Machado de Asís, como, bueno, Clarice Lispector es un boom ahora.
Ahora es un boom, Clarice Lispector,
y también hay un homenaje hacia ella, el sábado 17 también en Malva, a las 20 horas, que puede llegar a ser muy interesante. Y otro de los asuntos que me parece innovador de este Filba son los paneles en los que los escritores hablan realmente del proceso creativo. Por ejemplo, hay un panel con Miguel Vitagliano, que me parece un escritor de primerísimo nivel, sí. Y otros escritores más, en la boutique del libro de San Isidro, que aunque quede un poquito más lejos puede valer la pena, pero que trata de pensar cómo un escritor llega al libro, cuáles serían sus hipertextos, digamos.
Bueno, las sedes del festival, entonces el Museo Malva, ahí en Federico Alcorta, en Palermo, el Centro Cultural de España en Buenos Aires, Paraná 1159, la Librería Eterna Cadencia, Honduras 5582, Villocampo, en Bécar, el Ortondo 1811, el Centro Cultural Ricardo Rojas, aquí en Corrientes 2038, la Boutique del Libro de San Isidro, que queda en la estación del Tren de la Costa de San Isidro, la Fundación OSDE, Leandro Alem, 1067, la Librería Clásica y Moderna en Callao y Marcelo T. Alvear, y el Centro Metropolitano de Diseño en Villarino, 2498, en Barracas.
Se nos hace que a Buenos Aires, antes de hacerla, la escribieron.
Bajo el volcán.
Buenos Aires y las palabras. Buenos Aires, Buenos Aires.
Bajo el volcán y los textos que hicieron a nuestra ciudad.
La puerta de salida que da a la calle Moreno es pequeña y muy poco manifiesta. Y apenas si se distingue del muro grisáceo al que viene a interrumpir. Podría ser también secreta, tan secreta como los túneles soterrados que tantas conjeturas motivan. De hecho, nunca se abre y nunca se utiliza. Y si hoy se ha abierto, es por una excepción. Hasta mañana, señores. Los alumnos salen a la calle como paracaidistas que se sueltan de un avión en vuelo, amedrentados, pero conscientes de que no pueden retractarse. Harán lo que se le dijo que hicieran, alejarse de la zona sin detenerse, pero sin correr. Se irán a sus casas. Los preceptores, una vez finalizadas las tareas del día, también se irán a sus casas. Pasadas las 6:30 de la tarde, van a buscar sus pertenencias y se aprestan a salir. En ese momento, cuando advierte que va a tener que volver al subsuelo, María Teresa entiende que las instrucciones que brindara el señor vicerrector y que ellos trasladaron fielmente a los alumnos, los afectan y los incluyen. También ella va a salir ahora por la puerta lateral que da a la calle Moreno. También para ella está vedado el acceso al subterráneo donde viaja habitualmente. También ella apurará el paso, aunque sin por eso correr, en dirección a la avenida 9 de Julio. Allí se tomará, también ella, un colectivo cualquiera, el primero que pase, aunque después tenga que bajarse y tomarse otro que la lleve realmente hasta su casa. Tampoco sabe ella con precisión qué es lo que está pasando, aunque se desenvuelva con la resolución de los que sí saben. Tampoco ella tiene las ideas claras. La calle luce tranquila, demasiado tranquila, a decir verdad. Es eso lo que tiene de extraña. Es la hora que corresponde al más intenso movimiento urbano y, sin embargo, aquí, en pleno centro, los autos escasean. Los peatones que ve pasar le parecen a María Teresa recién salidos de un sótano, como si se estuvieran trasladando de un refugio a otro refugio por las calles de una ciudad sometida a un ataque aéreo. Hay una tregua y ellos la aprovechan. Y se diría que es por eso que arrastran el peso de sus expresiones pasmadas. Acaso ella no tenga una expresión distinta, pero ella a sí misma no se ve. Si tuviese que distinguir al menos una señal que provenga de lo que está pasando, no podría hacerlo. Y sin embargo, no cabe duda de que el cielo de la ciudad se ha ensombrecido y que cae un acento espeso sobre la noche que se acerca. No es posible indicar con nitidez de dónde surge esa especie de congoja, pero se la puede tocar lo mismo que al aire. María Teresa llega por fin a la avenida 9 de Julio.
se pregunta si será verdad que es la avenida más ancha del mundo. Buscando un colectivo al que pueda subirse, mira para un lado y mira para el otro. Al girar la cabeza hacia la derecha, distingue el obelisco. Esa visión le trae el recuerdo de la postal que le ha mandado su hermano. El recuerdo de esa imagen la deja pensando en él. De Martín Coan, Ciencias Morales.
Bajo el volcán, Buenos Aires y las palabras.
Bajo el volcán,
palabras.
Bueno, estábamos hablando del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, así se dice, si me salen las palabras.
Y ya pasó Patricio Zunini.
Pasó Patricio Zunini y queríamos conversar con alguien que va a participar dentro de los paneles, aun cuando fue asesor de contenidos de la organización, va a participar de distintos paneles. Y hay un panel que a nosotros nos interesaba particularmente dentro de la sección Industria en Foco, que es Circuitos de Legitimación, que dice algo así como: ¿qué circuitos deben recorrer obras y autores para alcanzar el reconocimiento en América Latina y España? Y entonces, para hablar de eso, estamos comunicados con Martín Coan, escritor muy reconocido, por lo menos dentro del ámbito nacional, autor, entre otras novelas, de Ciencias Morales, una novela que tuvo un muy buen recorrido, muy conocido muy reconocida por el ámbito donde se desarrolla, que es el Colegio Nacional de Buenos Aires, y que el año pasado tuvo una muy buena adaptación en La Mirada Invisible. Martín Coan, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Quiero aclarar que yo asesoré a Silva, pero no me recomendé a mí. Eso fue una decisión independiente de mí. Lo desaconsejé, inclusive, pero no me hicieron caso.
Pero no te hicieron caso. Está muy bien que no hagan caso, por otra parte. Vos no hubieras dicho que hagan caso en todo lo que vos digas, me imagino.
No, eso está bien, eso es cierto.
Bueno, y entonces, ¿qué circuitos debe recorrer la obra y el autor?
Mira, honestamente me parece que para responder a eso primero habría que ponerse de acuerdo qué es lo que se entiende por reconocimiento o por consagración o por legitimación o el nombre que se quiera dar. Porque creo que el primer punto en el que probablemente en la mesa que se haga no vamos a estar pensando todos en lo mismo es en cuanto a qué es lo que entendemos por legitimación. Y sin ponernos de acuerdo en eso, mal podríamos discutir sobre cuáles son los medios para alcanzar ese objetivo. Un ejemplo me parece que es justamente lo que se puede pensar a propósito de los premios literarios. A veces los premios literarios aparecen como un fin, en el sentido que si ganaste tal o cual premio, llegaste o lograste el reconocimiento, otras veces se lo piensa como un medio. Ahora que ganaste un premio, vas a poder acceder al reconocimiento. O sea, se mueve, se corre de un lado para el otro. Exactamente la idea de qué es lo que se entiende que es una legitimación o una validación en la literatura.
Te hago una pregunta, ¿y cuál es tu relación? Porque cuando hablamos de la legitimación, por lo menos en los términos que está planteado aquí, mucho tiene que ver con la industria, no necesariamente todo es, o por lo menos no aparece aquí, con el público. ¿Y cuál es tu relación particular y tu modo de ver la industria del libro?
Mira, creo, lo percibo como planos diferentes. O sea, no me desentiendo, no me despreocupa, y en un punto para que lo que uno escriba circule en el mundo en el que vivimos y en la sociedad tal como la tenemos, para que lo que uno escriba circule y llegue a los lectores y pueda tener difusión y pueda tener un cierto alcance, uno necesita de esta maquinaria de fabricación de libros y de difusión de libros con todos sus aditamentos en cuanto a promoción, los cálculos o los intereses de los editores. Todo esto se vuelve para mí casi ineludible, y al mismo tiempo, aunque suene paradójico, al mismo tiempo no me toca. O sea, quiero decir, al mismo tiempo no es mi asunto. Parte de mis intereses o parte de mis ambiciones, que básicamente consisten en tratar de ser leído, dependen de esa industria, la necesitan y por lo tanto se remiten a ella. Pero a la vez no es mi asunto, no es mi pasión, no es mi lógica. No son mis intereses en sentido estricto. Yo diría que una especie de complementariedad. Uno necesita para poner en circulación lo que escribe a esa industria. Pero mis criterios de legitimación, para volver a la cuestión que se va a discutir en esta mesa, mis criterios de legitimación no se tocan en nada con los que la industria tiene.
Ahora, seguramente, en tu caso, haber sido ganador del premio Herralde, cambia tu posición relativa respecto de la industria y no sé si tu libertad o no para escribir.
Mira, la cambia y mentiría si dijese que no me gratifica, pero hay una parte en que no la cambia. Y la parte que no la cambia tiene que ver justamente con lo que señalas, mi libertad para escribir o, digamos, mi derecho al que no renuncio a escribir lo que se me da la gana, cuando se me da la gana y del modo en que se me dé la gana. En ese punto para mí no hay posibilidad de supeditar mis propias intenciones, mi propio deseo, mis propias ganas a otro tipo de cálculos o otra clase de especulación. A eso me refería con la idea de no adoptar una posición un poco cínica respecto de la industria, como si a uno no le interesara que lo que uno escribe apareciese bajo una determinada tapa, claro, de un determinado sello, con una determinada difusión, con una determinada distribución. Por supuesto que sí me interesa, pero en el momento en que uno empieza a pensar qué escribir o le surgen ganas, ideas de aquello que uno tiene deseos de ponerse a escribir, para mí todas esas variables no cuentan. Un premio como fue el premio de Anagrama en cuanto a ciencias morales obviamente viene muy bien en muchísimos sentidos, pero básicamente para mí viene muy bien porque amplía el horizonte potencial de lectores, otorga otra clase de visibilidad. En ese sentido, para mí no es un objetivo intrínseco, no, a mí no me cambió nada en lo personal, en mi subjetividad, en la idea que tengo de lo que escribo. Sí, abrió una enorme expectativa por el hecho de que, como digo, el campo de difusión se amplía automáticamente. Y en ese punto, algo muy legítimo de cualquiera que escribe, que es tener lectores, ser lo más leído posible, es algo en lo que un premio cuenta muchísimo. Ahora, si me preguntan si estoy dispuesto a modificar o a sacrificar algún aspecto de lo que yo deseo escribir a cambio de obtener más lectores, mi respuesta es no.
Está muy bien. Y contanos, para que el público también se entusiasme un poco con este festival que empieza este fin de semana, ¿cómo ves vos un festival de literatura? ¿Qué es lo que vos crees? ¿Qué es lo que vos esperás? ¿Cuáles tus impresiones sobre este festival?
Mira, esta va a ser la tercera edición del festival y yo creo que ha sido una gran idea que lo organizaran y a mí me entusiasma muchísimo que después de dos ediciones se sostenga y además crezca y se amplíe, porque hay un tipo de relación con la literatura y con los libros y con los escritores y con los lectores que otro tipo de eventos literarios, concretamente y para el caso la Feria del Libro, también toca y también activa y también promueve, pero de un modo que no se corresponde exactamente con la idea del festival. Una Feria del Libro, y sobre todo con las características que la feria tiende a tener aquí en Buenos Aires, aunque ahora Gabriel Adamo dirige la Feria del Libro y seguramente algunas cosas ya empiezan a cambiar, pero necesariamente la Feria del Libro está mucho más fuertemente condicionada por el dispositivo de las editoriales, justamente, y la feria como espacio comercial, de difusión comercial bajo los intereses de las editoriales. No hay ninguna duda que a lo largo de los años, aún bajo esas condiciones, las ferias del libro pueden promover espacios interesantes y valiosos de contactos con autores y de intercambio entre autores, lectores y críticos literarios también. Pero entiendo que el festival, y sobre todo tal como está siendo concebido el FILBA, amplía y refuerza eso enormemente. Entre otras cosas, por ejemplo, porque hay más espacio para los críticos, para el diálogo entre críticos y escritores, y muy a menudo con un criterio de exigencia o de calidad en cuanto a las convocatorias o el armado de mesas, que no responde a los intereses directos de las editoriales, aunque bueno, también toca el mundo de la industria. Digo, concretamente, cuando yo me reuní con los organizadores, con Patricio Zunini, con Carmen Cáceres, empezamos a conversar sobre invitaciones posibles, armado de mesas posibles, no estaba la idea de, bueno, Alfaguara trae este monstruo, ¿no? Y Planeta quiere este figurón, y tal otro grupo quiere este otro figurón, sino verdaderamente pensar y elegir autores por el interés que puedan despertar, y eso no va reñido a que, obviamente, la editorial que publica a este o aquel se entusiasma con que su autor vaya a ser invitado. Pero no es lo mismo contar y complementar los intereses de la industria que supeditarse a los intereses de la industria. Y en ese punto el FILBA me parece muy prometedor.
Martín Coan, gracias por esta posibilidad de este diálogo.
Les agradezco yo a ustedes muchísimo.
Muy amable.
Bueno, acabamos de hablar con Martín Coan, que funge a la vez de asesor de contenidos, de panelista, dentro de este Festival Internacional de Literatura que comienza mañana 9 de septiembre en Buenos Aires y que se va a desarrollar hasta el 18 de septiembre. Hemos tratado de cubrir, de informarlos, de entusiasmarlos alrededor de esto. Si quieren más información, pueden entrar a www.filba.org.ar. Y si no han leído a Martín Coan, les recomiendo que lo hagan. Es un excelente escritor y, bueno, a mí especialmente Ciencias Morales, pero me gustó mucho su última novela, Cuentas Pendientes, una novela que publicó el año pasado, que tiene un registro muy especial y un giro en la estructura narrativa sobre casi el final de la novela que es sorprendente y que te rompe la cabeza. Yo no tengo más nada para decir, no sé usted.
No, a mí me gustó la postura de, ante todo, un intelectual independiente.
Ya lo creo.
¿Nos estamos yendo, Dani?
Nos estamos yendo.
Bueno, gracias, Gabriela, por tu presencia, por tu aporte. A Gustavo, como siempre, en la operación técnica, y nos vemos el jueves que viene.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.